Pues nada, voy a compartir. Vale, este es el. Vamos a ver, voy a ponerme al principio. Y bueno, esto es una presentación, creo que son 25 o 26 diapositivas, pizarras, que voy a ir comentando. Primero hay formularios intercalados y pequeños desarrollos breves de cuestiones que han salido en la tutoría en semanas anteriores y ejercicios, ¿de acuerdo? De la parte, bueno, de los módulos 2, 3, 4, son todos los problemas que tenemos aquí, ¿eh? De ondas planas y de incidencias, coeficiente de reflexión, pues bueno, lo que ya os he introducido, pues creo que con eso ya podéis funcionar, ¿eh? Bien, primero un pequeño formulario que está hecho a mano, lo único para el cálculo directo, cálculo. Cuando yo siempre os he comentado cálculo directo, es la expresión colombiana del campo eléctrico, electrostático, o potencial electrostático, después el valor de energía potencial, o trabajo electrostático, bueno, son cosas similares, o potencial, que están relacionadas. El teorema de Gauss, que es la otra forma de resolver problemas. Bueno, esto de aquí, esta expresión, que la expresión del dipolo, esta es la expresión discreta, la expresión continua es la integral por el diferencial de R por Q. Esta expresión la he puesto, pero como si no lo hubiera puesto. Esto es el desarrollo multipolar del campo eléctrico. Lo tenéis en el temario, pero no va a salir ningún problema relacionado, ¿eh? Esto estaba en el temario hace unos cuántos años, pero se descolgó, ¿eh? Ese sumatorio para N define los términos cuadrupolares, octupolares, etcétera, de un desarrollo multipolar del campo. No es el caso. Esto lo he puesto, pues lo podría quitar, ¿eh? El tema de la polarización eléctrica, los cálculos de las densidades de carga inducidas en superficie y en volumen, la definición del vector de desplazamiento. Más expresiones que pueden salir, la ecuación diferencial de Laplace, Poisson Laplace, para el cálculo de campos a partir de potenciales, integrando la ecuación diferencial del potencial. La ley de, bueno, el concepto de resistencia, resistividad y aplicación para cuando me piden calcular la resistencia eléctrica de volúmenes o de superficies. Para el campo magnetostático, la ley de Biot-Savart en sus diferentes formas, esto es para hilos, que se aplica o lo utilizamos para los ejercicios que, bueno, pusimos hace unas semanas unos ejercicios de hilos enlazados por tramos en diferentes planos. El teorema de Ampère, el potencial vector, que no hemos hecho ninguna aplicación, no es un tema muy probable que salga. Porque no es un tema, es decir, antes del potencial vector sí que hay otros conceptos de mayor impacto y de mayor interés, ¿eh? Después, bueno, eso ya lo vimos, cálculo directo del campo, que es la aplicación componente a componente de los elementos de la integral de Coulomb. Hay que ir definiendo, recordar, la R', la resta de los vectores. El elemento diferencial de superficie, el diferencial de S, que bueno, aquí os estoy mostrando el ya conocido elemento de superficie en esféricas para radio constante. Este ejemplo es para una densidad de carga uniforme. Recordando siempre esta particularidad de la integral para una vuelta completa del vector radial en esféricas, que es. Con este croquis que tengo aquí, que este cono invertido, pues se explica claramente. Y es que siempre que os enfrentéis a una integral de campo electrostático donde aparezca el vector unitario radial integrado para una vuelta completa, en este caso no se anula, solamente que potencia las componentes que van en la dirección del eje del cilindro, del cono, en dos veces su sucesión. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo para potencial para un disco, la aplicación de Gauss para cilindros y esferas. En este caso lo hemos utilizado para un ejemplito muy rápido para cilindros, teniendo en cuenta que siempre que se aplicamos Gauss, La ecuación que vamos a manipular es una ecuación escalar, no tiene vectores, porque a priori ya sabemos cuál va a ser la dirección del campo y se la vamos a añadir al resultado que obtengamos de Gauss. ¿Sí? Aquí en este ejemplito era, bueno, calcular el campo creado en el interior de esta distribución de carga cilíndrica a una distancia R del eje del cilindro. Entonces, los dos miembros de del flujo de Gauss, pues el primer miembro ya sé que bueno, el campo va a tener una distribución, va a tener una dependencia radial, porque la distribución de cargas tiene una dependencia radial. Por eso ya directamente planteo la hipótesis que de la función del campo es función de R por su superficie y toda la carga incluida en esa superficie de Gauss entre 0 y a la R de la superficie de Gauss de la densidad de carga por diferenciales con la integral correspondiente, y aquí siempre se le añade al final la dirección. Por eso Gauss no se puede aplicar para campos que no tengan estas distribuciones tan definidas como son esféricas, cilíndricas o de cajas. ¿De acuerdo? Más ejemplos, el momento dipolar. Bueno, esto es cálculo de un dipolo. Es la expresión discreta que hemos visto al principio del formulario, aquí aplicada a una que es esto, básicamente esta integral es toda la carga superficial que tenemos en esa integral por las distancias al sistema, al cero de referencia. ¿De acuerdo? Concepto de polarización, carga de polarización y dieléctricos. Bueno, en este ejemplo que ya vimos, era un material que, bueno, tiene una polarización, obtener las cargas creadas por esa polarización en superficie y en volumen. Al ser una esfera y al tener, en ese caso, una polarización constante, no tiene volumen porque es un operador diferencial, y en superficie, pues hay un producto escalar del vector polarización con el vector superficie, que en este caso, al ser vector superficie radial, hay un producto escalar no nulo y que depende de la componente del coseno. El campo inducido ya es, me remito a la expresión del cálculo directo del campo, porque una vez que ya tengo las cargas, que en este caso es esta expresión de aquí, la de P0 coseno, el campo es la integración para toda esa densidad de carga. Siempre teniendo como buen método de trabajo, antes de empezar, es decir, aparte, identificando cada uno de los términos de la integral, el R, el R', la resta, el elemento diferencial de superficie. En tema de condensadores, bueno, en tema de condensadores, aquí con este pequeño croquis os planteo las dos únicas. Bueno, los dos únicos supuestos que se nos pueden plantear. Y es cuando tengo dos dieléctricos con una superficie en común, física en común, se puede resolver por dos caminos. O bien por igualdad de las componentes normales del vector de desplazamiento o por la igualdad de las componentes tangenciales del vector eléctrico. ¿Cuándo sabemos que se aplica una u otra? Pues, mirad, en el primer caso, a priori sabemos que el campo, el que sea, el campo eléctrico, no importa que sea por cargas reales o inducidas o el campo total, es siempre perpendicular a la superficie física de separación de los dos dieléctricos. Perpendicular. Todo el campo que hay ahí es perpendicular, no hay tangencia. Entonces, se ha de conservar las componentes normales del campo, que son las únicas que hay, que es el vector de desplazamiento. Y a partir de ahí, podemos obtener los valores de E en cada zona del dieléctrico. Esta es la forma de proceder. Esa es una ecuación, que es de la ecuación de continuidad, y la otra ecuación viene de la diferencia de potencial entre las placas, que es esta segunda expresión. Siempre se establece una diferencia de potencial entre los extremos de los dos dieléctricos. Con lo cual tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. En el segundo caso, también tengo dos dieléctricos con una separación física real, pero aquí yo ya sé también, a priori, que el campo total, ya sea real o inducido, siempre tiene componente radial, con lo cual nunca va a cortar la separación física de ambas zonas del dieléctrico, con lo cual se van a conservar componentes tangenciales del campo. Es decir, las S coinciden a un lado y a otro de los dos dieléctricos. Esa es la ecuación de continuidad que he de aplicar, en este caso la igualdad de las dos S. Y la segunda ecuación que me va a dar porque tengo dos incógnitas, es la de la conservación de la carga total. La carga total, que es Q, se distribuye entre las dos zonas del dieléctrico, que es en realidad, esto es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss aplicado para ambas zonas de cada dieléctrico. ¿De acuerdo? Estos son los dos supuestos que nos podemos encontrar. Primero hay que tener claro cuál de las dos condiciones de continuidad se aplican. Y la segunda ecuación que me va a permitir resolver el sistema vendrá, en un caso, por la caída de potencial total, cuando se conservan las componentes normales. Y en el segundo caso, por la conservación de la carga, que es el teorema de Gauss aplicado para el vector de desplazamiento. Muy bien. Relacionados con los campos electrostáticos, pues tenemos el concepto de energía electrostática. Aquí os he puesto, o bien para el caso de que tengamos un sistema de cargas puntuales colocadas en el espacio en sus coordenadas correspondientes, en función de las fuentes del campo, en el caso de esto es la energía electrostática, o su versión de densidad de energía electrostática, dividiendo por la diferencial por el elemento de volumen. ¿De acuerdo? Que es este de aquí. Y dentro de este bloque electrostático, pues tenemos la ley de efecto Joule y la definición de resistencia eléctrica. Que bueno, esta es la ley de Ohm, puesta de una forma generalizada. Estamos acostumbrados a expresar la ley de Ohm como la intensidad y la diferencia de potencial en un cable son proporcionales y la constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica. Esto solamente en condiciones lineales. Cuando tengo un volumen, o dicho de otra manera, cuando en vez de una corriente eléctrica tengo una densidad de corriente superficial o en volumen y fluye a través de esa superficie o de ese volumen, pues entonces estamos hablando de la resistencia eléctrica de un volumen. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo que hemos hecho en sesiones anteriores y cómo se obtiene la R a partir de las expresiones del campo. ¿De acuerdo? Bien. Más ejemplos relacionados con esto, pues estos son aquí. Este que estamos viendo ahora no es un ejemplo de prueba, eso viene más adelante. Este me ha parecido interesante por la integración. Aquí, cuantas más integrales practiquemos, mejor. Tengo una distribución de carga Q sobre un disco uniforme. Calcular la fuerza sobre una carga en el eje perpendicular que pasa por el centro. Esto es Coulomb. El producto de las cargas por la constante partido por la distancia al cuadrado. Por eso el detalle. Aquí tenemos que integrar este diferencial de superficie. Estos son cilíndricas. No hay que dudar de si estamos en esféricas o estamos en polares. Bueno, polares no puede ser porque el punto no está en el mismo plano que el plato. Estamos en tres dimensiones y polares son, digamos, un sistema de coordenadas particularizado de esféricas cuando estamos trabajando en un plano. ¿De acuerdo? Donde uno de los dos ángulos azimutales está fijado. Aquí no, estamos en tres dimensiones. Lo que ocurre es que el sistema de coordenadas es el esféricas y, por lo tanto, cuando integremos la discreta es Q, sino la cantidad de carga total que tiene el plato, tengo que integrar para las tres coordenadas cilíndricas, para R, diferencial de phi, diferencial de T. ¿De acuerdo? He de dar la vuelta completa al plato, con lo cual el primer ángulo va entre 0 a 2 pi, La R va a ir variando desde el punto del eje hasta el radio, que es el valor A, y el otro ángulo que está fijado. Perdón, y la Z, pues está claramente fijada. El punto está fijado y el plato se encuentra en un, hay que tener en cuenta que en coordenadas cilíndricas la R no es el vector radial desde el origen. Eso hay que tenerlo en cuenta. En coordenadas cilíndricas yo primero tengo la altura, que es la Z, que me fija, digamos, la altura del cilindro. Después tengo la R, que es una vez fijada la altura, la R es la distancia que a esa altura me alejo del eje. Y después tengo el ángulo que me fija ese radiovector y que me genera la tapa del cilindro. ¿De acuerdo? Pues aquí, evidentemente, el ángulo tiene que girar de 0 a 2π. Y es más, y ha de variar el radio desde 0 hasta su valor máximo, que es A. Pero la Z no tiene que subir, porque el plato, es decir, la carga, siempre se encuentra toda en el mismo nivel y además no tiene espesor, ¿eh? El ejercicio no lo dice, en el sentido de que si tuviera espesor sí que habría un integral para diferenciar el Z entre su suelo y su techo. Aunque normalmente en estos ejercicios no lo complican tanto, y la Z, en este caso se diría que es se puede considerar muy pequeña comparada, es decir, el espesor del cilindro es muy pequeño comparada con la distancia a la cual está en la segunda carga del ejercicio. Pero aquí ten en cuenta que la integral, la variable de integración es la R y el ángulo, no la Z. La Z no es una variable de integración, está prefija. Por esto es una integral inmediata, en el sentido de que la variable está al cuadrado del denominador y arriba ahí tengo una R, con lo cual, acondicionando las constantes puede hacer integrante sin dificultad. Bueno, ejercicios similares de electrostática. Pues aquí están más o menos indicados. Y con qué fórmula, con qué expresión me daría la solución. Tengo una densidad de carga volumétrica en una región del espacio comprendida entre dos cilindros. Entre dos cilindros cuyos ejes coinciden con el eje y con los radios de sus bases 2 y 4 milímetros. En fin, una densidad de carga que es variable con el radio. ¿De acuerdo? Por determinar el vector de densidad de flujo magnético. Bueno, hay que hacer esa integral. Más adelante, como aquí hay 27 pizarras, más adelante está ese desarrollo manuscrito. Pero simplemente el desarrollo de esa integral, donde D sale de la integral, a tener la misma dependencia, diferencial de S es el de cilíndricas. El potencial de espacio libre tiene esta expresión por determinar el campo eléctrico, densidad volumétrica y carga total contenida en la esfera. Esto es, bueno, las ecuaciones de Poisson. Tengo, bueno, no, la definición como gradiente de potencial con signo cambiado. Es simplemente una derivada. La densidad volumétrica siempre hay que recordar que viene dada como el operador de desplazamiento, derivada, y la carga total que multiplicar por la superficie. Este, que no sé si lo vemos bien, este es, a ver si lo, exacto, no viene dibujo en este caso. No venía dibujo, pero bueno, esto era como una caja de cerillas. Me decía, entre dos placas de un condensador plano de separación se introduce un dieléctrico constante que se rellena solamente la mitad y el resto de otro dieléctrico de diferente valor. Y en la zona de separación de ambos hay una carga real introducida. Esto distorsiona un poco las condiciones de continuidad del campo de desplazamiento. Si hay una diferencia potencial entre ambas placas, pues calcular el potencial y el campo. ¿De acuerdo? Este ejercicio es, digamos, habría que fijarse en la diapositiva 7, ¿de acuerdo? Pues que es esta situación, donde se resolvería con estas dos ecuaciones. Lo único que aquí me han introducido un añadido, y es que Esta condición de continuidad, de igualdad de los vectores de desplazamiento, se produce siempre y cuando no haya una densidad de carga real extendida a lo largo de la frontera física de separación de los dos dieléctricos. Si fuera el caso, es el de este ejercicio, la resta de los módulos de los vectores de desplazamiento coincidirían con esta densidad de carga. ¿De acuerdo? Estamos aquí. ¿De acuerdo? Que es esta expresión, que es el cómo se modifica la condición de continuidad, en este caso. ¿De acuerdo? Y después la otra ecuación que proviene, por supuesto, de la diferencia potencial creada entre ambas zonas. Ya la solución viene de un despeje inmediato. Bueno, aquí espero haber despejado bien, pero aquí vemos que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son el valor del campo eléctrico en ambas zonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es parecido, este no ha salido, lo he puesto más que nada porque complementa al anterior. Aquí un dibujo, lo único que aquí han puesto, es interesante verlo, han rellenado la separación entre las dos placas conductoras, los dieléctricos, de forma que la superficie física no es perpendicular al campo, sino que es tangencial. Porque lo han rellenado, es decir, un bloque de dieléctrico cubre por completo toda la mitad de una placa y la otra mitad de la placa está rellenada por el otro dieléctrico. Es como intenta reflejar este dibujo. Bueno, pues bien, el calcular los vectores de, siempre hay una diferencia potencial entre ambas placas conductoras. Esto siempre va a ser un dato. Y me dan una variación lineal de la permitividad eléctrica entre placas. Es aplicación directa de las dos expresiones y el cálculo de la energía electrostática pues viene dada por como tengo las fuentes del campo, por el producto escalar de los dos vectores. ¿De acuerdo? De aplicación directa. Bien, otro similar dentro de este bloque de electrostática. Vamos a ver, es un poco por variar el cómo pueden rellenar con dieléctrico las zonas entre placas conductoras. Siempre aquí hay que ver qué condiciones de continuidad se cumplen y resolver las dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos como resultado. Entonces, tenemos un dieléctrico en una situación inicial que cubre todo el espacio entre placas cargado y me pide que calcule la energía electrostática en esta situación. Y después, una vez quitada la batería, se separan las placas a una distancia, es decir, ya digamos que hemos introducido un segundo dieléctrico, que es el dieléctrico anterior más el aire, en este caso. Y me piden que en este caso calcule la diferencia potencial creada entre placas. Ha habido una diferencia potencial seguro entre placas y que ha variado por la introducción de un nuevo dieléctrico. En el primer caso es aplicación directa de la expresión de energía electrostática de por E. Hay que calcular E, que al estar completo todo por el mismo dieléctrico es la diferencia potencial partido por distancia, el desplazamiento es por la constante dieléctrica correspondiente y la energía electrostática pues es una aplicación inmediata en julios. Aquí me ha faltado la unidad. Cuando se desconecta, lo que se conserva son las componentes perpendiculares, se conserva, y no hay ninguna carga real introducida en la zona de frontera. Los vectores, los módulos de D se conservan. Y entonces, las dos incógnitas son los valores del campo eléctrico en cada una de las dos zonas. En la zona de vacío, la que viene como el subíndice V, y la zona de dieléctrico. ¿De acuerdo? Y la diferencia de potencial generada, pues simplemente basta con multiplicar cada uno de los campos obtenidos por el espesor de cada uno de las zonas correspondientes a cada dieléctrico. Tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Este ya lo comenté en clase. Este es la en los tres supuestos. Lo he puesto aquí un poco de recordatorio, que es de la ley de Faraday, Lenz Faraday, y es la de inducción magnética por variación del flujo magnético, por la superficie comprendida en espiras. Esto lo hicimos para los tres casos. No sé si recordáis, espero que sí. Para el primer caso es el que reflejamos aquí en el dibujo. El campo viene perpendicular a la pantalla del ordenador, hacia nosotros, por eso aparece con ese logotipo de puntos. Y la varilla móvil va desplazándose con velocidad uniforme. Eso va generando una superficie variable. En el primer caso, el campo magnético es constante de 2 telas, pero hay un influjo magnético variable con el tiempo. En la segunda situación, era parecido, pero cuando conectamos la resistencia por el otro lado. Y la tercera situación era volver a la primera, pero cuando el campo era variable también. Recordar que en el caso de la tercera, pues el flujo sigue siendo, por supuesto, el producto escalar del campo magnético por el vector superficie, pero cuando hiciésemos la derivada, hay que tener en cuenta que la derivada es la derivada de un producto, o la derivada de la función, todo en función del tiempo. O sea que tenlo muy en cuenta. Estos problemas, siempre que aparece Faraday, aparece algún mecanismo de estos relacionados, o bien es una superficie móvil o un campo móvil. ¿De acuerdo? Bien. Este de aquí, de ley de Ohm, el cálculo de resistencias entre dos carcasas o conductores esféricas y concéntricas. Hay un medio denso, denso conductor, con una conductividad que es inversamente proporcional a su espesor, al valor de su radio. Calcular la resistencia entre ambos conductores. No recuerdo, al coger el extracto de este ejercicio, si me daban un dibujo. Creo recordar que sí, y bueno, buscar en la bibliografía este ejercicio es de la primera semana de febrero de 2009. Posteriormente ha salido también en versiones, la misma distribución esferas concéntricas, pero cambiando la expresión de la conductividad. Este se ha repetido varias veces. Aquí me he comido el dibujo. Lo único, bueno, lo que me quiere decir ahí es que tengo dos carcasas esféricas, concéntricas, una de radio A y otra el triple de esa radio. Pues bien, yo primero voy a calcular la corriente total que pasa por esa superficie conductora entre los radios A y B, porque hay una densidad de corriente. La densidad de corriente es la J, viene dado por la conductividad por el campo, en la expresión de las fuentes del mismo, y de ahí despejo la E y me da la expresión. La diferencia potencial, que es el numerador de la R, una vez que tengo la expresión de E, tengo que integrarla para radialmente entre los dos, entre A y B. La integral puede ser más o menos complicada en función de cómo me hayan dado la dependencia funcional de la conductividad. Ahí está la clave. En este caso es un logaritmo. Ya aquí mismo, una vez que he calculado la intensidad total, una vez que a través del flujo de la densidad de carga, de la densidad de carga, obtengo la corriente total, cuando calculo la diferencia potencial entre los dos límites de los conductores, ya estoy calculando, ya es la expresión de la resistencia, porque todo lo que no sea R y perdón, todo lo que no sea diferencia potencial y todo lo que no sea I, intensidad de corriente, debe ser la resistencia que me pide el ejercicio. Que es como normalmente que es el procedimiento que os señalo aquí a continuación. En este caso, la integral es neperiana. Entonces, aquí, esto es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es la R? Pues R es todo lo que va asociado a la I, pero a la inversa, porque la líder es V es I por R. Pues R es, bueno, aquí me vais a perdonar, he visto aquí un fallito. Eso no es una I, eso es un 1. Al final, siempre se comete algún despistillo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, más ejercicios. Bueno, pues este es también de condensadores. No es exactamente de dieléctricos, sino que se aprovecha, se emplea para el conductor. El condensador es la excusa para trabajar el concepto de trabajo electrostático. Entonces, bueno, me pide la fuerza con la que se atraen dos placas de un condensador plano paralelo cuando lo cargamos con una carga Q, con una batería, y después lo dejamos aislado. O bien cuando se mantiene a potencial constante. Eso es un ejercicio teórico, ¿eh? Y en ambas situaciones ver cuál es la diferencia de energía, la variación de energía potencial, ¿eh?, debido a las fuerzas electrostáticas. Por eso he puesto los escritos en paralelo. Esto es un poco coger las expresiones de la energía electrostática acumulada en un condensador cuando, en función de la capacidad de la carga, en función de la capacidad y la tensión, y hacer las derivadas correspondientes. En el caso de que hayamos cargado un condensador y tiene una carga total y lo dejemos aislado, la Q es constante, la energía potencial acumulada viene dada por Q cuadrado sobre 2C. Esa variación de energía potencial va a coincidir con el trabajo electrostático desarrollado. Bueno, aplicamos la expresión. La variación del trabajo en función de la variación de las placas es la fuerza electrostática generada, con lo cual lo que hago es la derivada. Pero claro, aquí algo tiene que variar. Si la Q es constante, lo que realmente está variando es la capacidad de almacenamiento del condensador al variar las paredes del mismo, siendo la carga constante. ¿De acuerdo? Bueno, se hace la derivada y me da la expresión. ¿De acuerdo? Si movemos las placas, hay dos configuraciones, una final y otra final. A carga constante lo que ha cambiado es la capacidad. ¿De acuerdo? Es esta expresión que he puesto aquí. A ver, esto está hecho un poco a grosso modo, ¿eh? Aquí tenemos que, esto se puede hacer también por diferenciales. Que es un poco la expresión que he intentado poner ahí y que en términos lineales viene dado por como esta variación. Y en el caso de en el segundo, y es que cuando lo que más no quitamos la batería, sino que siempre mantenemos conectado el condensador a diferencia potencial constante, a V constante, me piden lo mismo, la variación de energía potencial. En este caso, pues ocurre lo mismo. Aquí el potencial es constante, lo que debe variar es la capacidad electrostática del condensador. Aquí la derivada del condensador y me sale una expresión diferente. ¿De acuerdo? Donde he expresado la capacidad en función de su definición, que es la constante dieléctrica, la constante de permeabilidad eléctrica del vacío, la superficie y la distancia entre placas. ¿De acuerdo? Si hay un desplazamiento entre placas, pues hay una variación pequeña en la capacidad y, bueno, esto es por no utilizar las derivadas es en términos aproximados cómo variaría la diferencia de potencia. ¿De acuerdo? Claro, lo he hecho en términos de incrementos porque la ejercicio me pide también que lo haga en términos de incrementos de X. Bien, este es de densidades de carga de polarización. ¿De acuerdo? Este es de febrero de 2011, pero también ha salido en diferentes versiones en convocatorias posteriores. Un cilindro de material eléctrico cuyo radio es de 10 veces su altura. Se polariza uniformemente, pues calcular la densidad de carga y el campo eléctrico generado por esas cargas inducidas. ¿De acuerdo? Bueno, no hay gran cosa que comentar. No hay en volumen porque la paralización es constante. Sí que hay en superficie, en las tapas, no en el lomo del cilindro no puede haber. Y el campo debido al disco, pues es calcular el campo debido a cada una de las tapas, ¿eh? Cilíndricas. A ver si puedo visualizar. Esta integral es muy parecida a una que hemos hecho, porque en realidad está la integral en superficie de un disco en un punto de su vertical. Es exactamente la misma integral que hemos visto en diapositivas anteriores. ¿De acuerdo? Exactamente la misma. Donde la Z está fijada, porque las tapas del cilindro no están fijadas al Z0 y a una altura. Y lo que estamos integrando es el giro completo de 0 a 2 pi para el disco y la R variándola entre 0 y el valor del radio, ¿eh? Muy parecido al anterior. La dificultad de este ejercicio es una integral, ¿eh? Me dice una línea de carga de longitud 2A. Bueno, aquí el dibujo lo he hecho yo un poco a grosso modo, ¿eh? Tiene una densidad lineal de carga lambda y a una distancia d de la media atriz se coloca una carga Q, pues es la fuerza entre ambas cargas. Muy parecido a uno que os he mostrado en diapositivas en esta misma sesión, donde era una carga Q y el disco. Y la energía potencial de todo este sistema de cargas. Carga discreta más varilla, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues. El cálculo directo del campo y ir definiendo todas las expresiones. R es si mi sistema de referencia hago de forma que el eje vertical pase por la media atriz, pues R es D, es la altura, J. R' es la posición de cualquier carga, diferencial de Q, de estas que tengo marcadas. X puede ser positivo o negativo, pero X es la variable. Y R menos R', pues es un vector en esa superficie, definido en ese triángulo rectángulo, este de aquí, y su módulo. La variable de integración es la X, diferencial de X. Aquí las coordenadas son lineales, no hay problemas de cilíndricas, esféricas, polares, es lineal. Y tal y como he cogido el sistema de referencia, tengo que integrar hacia lo positivo y hacia lo negativo. Hacia la mitad de varilla, por un lado, positiva, y hacia la otra mitad de varilla, negativa, que es esta integral que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Llegado a este punto, siempre se puede hacer una discusión, y es por la simetría. Mirad, la densidad de carga es constante. ¿De acuerdo? Entonces, si cojo un elemento diferencial de carga, solo un elemento tan pequeño como yo considere, de forma que sea discreto, y esta es la unidad de carga positiva, siempre tengo otro diferencial de carga simétrico al lado, de forma que ambos campos tienen las componentes X que se anulan. Aquí no lo he puesto en el dibujo, pero bueno. Esta discusión bastaría, es decir, este diferencial de Q de aquí, que sería un campo de estas características, y este diferencial de Q crearía un campo así, idéntico en módulo, ¿de acuerdo? De forma que formando con el anterior 90 grados, bueno, se supone que tiene la misma longitud, de forma que sus componentes. De forma que sus componentes en el eje X, pues se anulan. Esas dos componentes, bueno, la idea es esa, esas dos componentes se anulan y las componentes en vertical se suman. ¿De acuerdo? Pues este desarrollo, que es muy intuitivo, nos puede dar pie a eliminar directamente una de las dos integrales, que es la de la componente Y. ¿De acuerdo? Y me quedo solamente con la de la componente J. Tiene que dar cero si lo hacemos, ¿eh? Con lo cual, la de la componente J, hombre, inmediata no lo es, no lo es mucho. Yo cuando lo hice sí que recuerdo que tuve que mirar algún libro de tablas de integrales, pues porque, bueno, estas cosas se oxidan de no utilizarlas y a mí, bueno, pues me pasa. Y tuve que consultar la solución de este tipo de integrales. ¿De acuerdo? Bueno, pues se hace la integral, ya sabemos que va en la dirección J, y el valor de la fuerza es multiplicado por la carga diferencial. La energía potencial, pues bueno, basta con hallar el potencial y multiplicarlo por la carga discreta. El cálculo de potencial es similar, un poco más sencilla, bueno, la integral es un poco más sencilla en diferencial de X, se resuelve y multiplicando por Q me da el trabajo. ¿De acuerdo? Y ya para cerrar este bloque tenemos el tema de las espiras. Este es de la convocatoria de 2012. La espira circular ha salido en diferentes situaciones. Este es el caso que de alguna manera resume a todas las situaciones de espiras que han salido en los exámenes. Básicamente estos son dos espiras circulares que circulan la corriente en ambas, en el mismo sentido, y cada una independientemente crea su campo magnético, y me piden el campo magnético suma de estas dos espiras en un punto situado, tal y como he interpretado yo del dibujo, es este punto que está por en esa zona del eje Z, porque son dos espiras concéntricas en esa zona. ¿De acuerdo? Hay que calcular el campo creado por una espira, y una vez creado y siendo muy escrupulosos con el sistema de referencia adoptado, pues esa expresión adaptarla para cada una de las espiras y obtener el vector suma. Cogiendo la expresión del campo, esta cajita de vectores a mí me es muy útil porque los productos vectoriales del campo magnético, esto me los da directamente, no tengo que utilizar la regla de la mano derecha, donde, en fin, pues la corriente es el índice, el campo es el pulgar y demás, ¿no? A mí me resulta esto mucho más intuitivo. Bueno, entonces el primer paso es crear el campo creado por una espira. Claro, estas coordenadas, es una espira circular y digamos que son, técnicamente son coordenadas cilíndricas, pero aquí el radio ya también está fijado. No varía entre 0 y R como los problemas que hemos visto antes, sino que la R está fijada y lo único que damos es un giro completo del ángulo del plano. Esta es la posición del punto que simplemente sigo la coherencia del dibujo que yo he hecho. Es decir, este ejercicio, si en vez de este punto colocado aquí, se coloca por encima de la otra espira, es equivalente. Aquí es una cuestión de perspectiva, cómo estoy mirando el dibujo. O así, o haciendo el pino. El problema es equivalente. R' es la posición. Estoy en la espira. Este desarrollo matemático que estamos viendo es el de la espira que está justo en el origen del sistema de referencia. No la que está trasladada a una altura 2R por encima. Es la que está, digamos, en el suelo. Con lo cual, por eso R' pequeña es el valor de radio en vector radial. Construyo el módulo de la resta, construyo el vector resta, y introduzco todo en la integral y tengo que hacer un producto vectorial y de un paréntesis. El primero U sub phi por K, el segundo U sub phi por R. Claro, yo para eso voy a coger esta caja porque U sub phi R por U sub phi me da K. Es decir, U sub phi por R me da menos K. Entonces, U sub phi por R me da menos K, que con este menos me da más. Y aquí, cuando bueno, se hace el... Aquí está hecho los productos vectoriales. Hay uno de los dos que se va, porque aquí sí que la integral para una vuelta completa del vector radial se hace cero siempre. Por aquí estamos el vector radial en cilíndricas, que gira en un plano. no es como el de esfénicas que hemos visto. Como hemos visto en, vamos a ver, en esta expresión, aquí, que el vector usuario en esféricas gira, pero no está en el plano, sino que forma un cono, y ahí no se anula al girar. Sin embargo, aquí, cuando es una vuelta, un giro completo de la integral del ángulo entre 0 y 2 pi del vector radial, sí que se anula, porque este vector lo estoy haciendo girar en el mismo plano. Entonces, para cada usr tengo un menos usr a 180 grados del primero, cuya suma se anula por pares. ¿De acuerdo? Me queda la otra integral, en U sub K. U sub K ya puede salir libremente de la integral. Es una integral inmediata porque la variable de integración es el ángulo, o sea, la Z y la R están fijadas, aquí no hay que buscar ningún tipo de tablas, y se obtiene la expresión. Una expresión que, por otra parte, en el caso de espiras circulares, aparece pi por R cuadrado, que es la superficie de la espira, y la corriente que circula. ¿De acuerdo? Esto es un dato importante. Y por esto en los momentos atómicos, esta expresión se utiliza en la cuantización del momento magnético. En caso de átomos, esta es la expresión clásica que se utiliza en las primeras consideraciones de la cuantización del momento angular magnético orbital. Bueno, es el caso de la B de la primera espira. La segunda, lo único que tengo que modificar es el valor de la Z0, porque la segunda espira no está en Z0 más 2R. Aquí, bueno, me ha costado un poco ponerlo. Y como las dos corrientes circulan en el mismo sentido, los campos giran en el mismo sentido. Este es el valor de B para la suma de las dos espiras. Y ya, pues para acabar esta visita rápida guiada, pues tengo he puesto ahí unos cuantos donde han mezclado consideraciones de tipo de mecánico, es decir, tensiones, pesos y fuerzas electrostáticas, en este y en este ejercicio, ¿de acuerdo? En donde, bueno, aquí tengo el dibujo, es una carga, una bola cargada de forma que es repelida por otra del mismo signo y forma un ángulo hasta que se equilibra con su peso. Pues me pide calcular el campo eléctrico entre las placas. Eso está metido, es un péndulo eléctrico metido entre dos placas de un condensador. Y hay que calcular el campo eléctrico en función del ángulo que ha girado. Bueno, este es de 2013, creo que es. Está esbozado, ¿de acuerdo? Aquí he puesto también, en el caso de un condensador plano paralelo, la energía electrostática acumulada cuando está sometido a un potencial constante. ¿De acuerdo? Este resultado lo he obtenido en un problemilla en una pizarra anterior, en el caso, y la fuerza que es derivando respecto a la X. Bueno, esto ha sido un poco atrotinado. Este fichero lo alojaré en el curso. Y bueno, espero sinceramente que esta asignatura tipo 3 es un poco extraña. Yo imparto una asignatura similar a esta presencial aquí en Valencia, en otra Universidad de Valencia. Y aquí, pues a pesar de los pesares, los exámenes son presenciales. Y bueno, pues para bien o para mal, los cuidados, por un lado, de la pandemia, que exige una escrupulosidad especial, el examen es presencial, ¿no? Bueno, yo espero que, bueno, al estar en casa y tener, pues, por lo menos el factor cancha, tenerlo claro, pues que, en fin, que consigáis tener, en fin, suerte y ánimo. Yo no sé si vais a la primera semana o a la segunda. Yo, tradicionalmente, en la segunda semana Sí que normalmente traigo preparado el examen de la primera semana. Yo, sinceramente, con este sistema no sé si hay a la segunda. Pues voy a ver si puedo conseguir el examen que os pongan en la primera semana. Envía un mensaje bueno, a un miembro del equipo docente. Si me lo puede enviar después de realizarlo, pues para que me dé tiempo un poco para esbozarlo, pero porque yo antes no lo conseguía en el centro asociado, lo esbozaba y en clase y demás lo presentaba. Ahora mismo, pues mi idea es esa, mi intención es esa y presentarlo en una grabación entre la segunda semana. Si por lo que sea podéis ese examen cuando lo hagáis, podéis quedaros con alguna copia. Si podéis, pues, y me la podéis hacer llegar de alguna manera, pues a lo mejor pues me resultaría más rápido, ¿eh? Pero bueno, tampoco quiero perturbaros, ¿eh? Centraros en el examen y ya está. Voy a ver si lo puedo conseguir. Y esbozo el examen de la primera y bueno, siempre es una indicación, ¿eh? Bueno, pues nada, ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. Y si te van surgiendo dudas y si yo te las puedo resolver, yo el correo lo tengo desviado a un Gmail. Bueno, intentaré aclarártela sobre la marcha, ¿eh? Pues nada, ha sido un placer y mucho ánimo y que se dé muy bien, que se dé muy bien y adelante. Fernando, me dices si recibí tu correo. Pues si lo has enviado los últimos 2 días, no he visto nada. Reenvíamelo, por favor, Fernando. No sé si te he contestado. Yo sí que he enviado un material a. Ah, se ha ido. Bien, a este chico que estaba conectado le envía. Me llegó de más, pero no sé si eras tú. Creo que lo confundí antes de ayer. Mira, voy a mirarlo, ¿eh? Ahora tengo una sesión y lo miraré ahora después. Si es una duda, reenvíamela otra vez, por favor. Es que no sé si a veces lo. Yo el correo de la UNED no lo suelo ver. Lo tengo redireccionado a este Gmail, pero a veces no sé qué pasa, que no llega la de redirección, no sé. Envíamelo otra vez, Fernando, ¿eh? No te sepa mal, ¿eh? De acuerdo, Fernando, ánimo, ¿eh? Y hasta la vista, ¿eh? Y esperemos que apruebes con holgura esta asignatura y pases a la siguiente. Hasta la vista.